Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Son las 10:05 minutos de la mañana. Ustedes recordarán, los parroquianos, los buenos, los oyentes invisibles, pero que conocemos,
que están ahí siempre,
el público invisible, recordarán que ayer, en el transcurso de la charla que teníamos, el momento este de contactar con ustedes, saltó la idea de que conocíamos casi todos a personas que de pronto habían empezado a adelgazar y en breve espacio de tiempo, tú conocerás también algunos,
sí,
tú te codeas con gente
bien,
y de pronto empiezan a adelgazar.
Gente que come mucho y tiene que adelgazar.
Gente que come mucho y quiere adelgazar, pero gente que no va al gimnasio, gente que no hace deporte, de pronto empiezan a adelgazar. Y todos conocíamos a alguien que había tirado de los Ozempic.
Sí.
Que, por cierto, llamó un señor también bastante... Bueno, vamos a escucharlo, creo que es la mejor. Después de acabar el programa, o mientras estábamos hablando de eso, de personas que están utilizando el Ozempic para adelgazar, contaba esto.
Buenos días, Jesús y compañía. Pues mira, yo quería expresar mi malestar por aquellos que se castigan el páncreas por gusto con esto de la insulina, ¿vale? Y opino, desde mi humilde opinión, que no hay derecho a que... Yo soy transportista, ¿vale? Y no hay derecho a que mi padre ayer por la tarde me pidiera, por favor, que con la receta de la insulina, que él es diabético, que a ver si yo podía mirar por los pueblos que yo pasara, a ver si por favor encontraba la insulina, porque no hay manera de encontrarla, ¿vale?
Fíjense.
Y lo de los diabéticos es necesidad.
Vamos.
¿Vale? Y los de la dietita esta moderna es por gusto, ¿vale? O de las dietas, yo preguntaría que si antes de castigarse el páncreas han probado a cerrar la boquita y mover culito.
Esto nos decía un señor con el sentido común,
con todo el sentido común,
y que su padre, por ser transportista, le había pedido que por donde pasara buscara el Ozempic. Bueno,
el Ozempic no.
Insulina.
Son dos cosas distintas.
Insulina.
Ahora no lo van a aclarar.
Ahora no lo van a aclarar qué se diferencia una cosa de la otra, pero, en fin, estábamos hablando en ese momento de los Ozempic que también faltaba, o que está faltando en las farmacias.
Y que además guardan una relación, ¿no?
Sí, hemos...
Al parecer le falta a algunas personas diabéticos tipo 2, que creo que son los que la toman, falta Ozempic para ellos.
A todo esto, saltaba la noticia también ayer de que están desarrollando una vacuna que previene el aumento de peso por dietas ricas en grasas y azúcar. Y también teníamos noticia ayer de cómo investigadoras españolas identificaban o habían identificado una proteína clave para quemar la grasa y proteger el cuerpo contra la obesidad. Pero para poner orden en todo esto, hemos invitado al doctor Alberto Aliaga, endocrinólogo del Hospital Quirón Salud del Sagrado Corazón, para que nos aporte un poco de claridad en este asunto. Doctor Alberto Aliaga, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Estamos más cerca de un mundo sin gordos?
Bueno, perdóname, Jesús, que te corrija la primera, por intentar utilizar un lenguaje un poquito menos estigmatizante.
Bueno, era,
diría personas sin obesidad.
Era por ponerle un poco de mostaza, porque luego hablamos todos de gordura. Aquí todo el mundo quiere comer mucho, pero nadie quiere estar gordo.
Lo entiendo perfectamente, pero bueno, en mi papel, obviamente, tengo que también un poco colaborar en lucha contra ese estigma y ese tipo de términos. Es cierto que no podemos afirmar que estemos cada vez más cerca de un mundo sin obesidad. Estamos dando grandes pasos, pero es una enfermedad bastante compleja y sería una falacia decir lo contrario.
Porque pensar, sería una utopía pensar que podremos comer sin coger kilos.
Sí, efectivamente. La enfermedad tiene múltiples áreas, ¿no? Diferentes orígenes, ¿no? Y algunos de ellos sí son biológicos y cada vez los conocemos un poquito mejor, aunque todavía estamos en fases muy iniciales, pero esto es algo un poquito más holístico, más integral. Y no solamente lo vamos a solucionar con tratamientos médicos, sino también si no incidimos en nuestro sistema alimentario, en políticas públicas, incluso en concienciar a la sociedad, ¿no? Como los comentarios que comentaba el paciente que habéis mencionado, que se entienden, pero probablemente son injustos con las personas que realmente padecen obesidad.
Bueno, vayamos ahora a lo que nos ha derivado en hablar de esta manera, para que todo el mundo además lo entienda. ¿Qué es el Ozempic?
Pues el Ozempic es un fármaco un fármaco inyectable, de ahí que se le confunda o se le diga popularmente insulina, ¿no? Se administran de una manera muy, muy parecida. Es un tratamiento que se utiliza para tratar la diabetes. Lo que pasa es que la misma molécula, cuyo nombre comercial es Ozempic, pues tiene varias indicaciones. Yo pongo un ejemplo muy claro a mis pacientes. Yo puedo haber descubierto, y perdonadme por la analogía, ¿no? Yo puedo tener un pegamento que me ayude mucho a pegar madera y le puedo llamar Ozempic, y ese mismo pegamento, si descubro otras propiedades, me puede servir para pegar metales. Y cuando se comercializa puede salir al mercado con nombres completamente diferentes, ¿no? Pues de ahí que el vendedor de pegamentos, pues a cada uno le recete lo que realmente necesita. Si hacemos una mala prescripción de estos medicamentos, pues obviamente pues surge la alerta social y podemos fastidiar o empeorar el tratamiento de algunos pacientes. Pero en este caso, Ozempic es un muy buen tratamiento para tratar la diabetes, sí. Y a ese tipo de pacientes hay que recetárselo.
¿Por qué adelgaza?
No sé si... Porque, entre otras propiedades, ayuda a reducir el nivel de apetito, el deseo por los alimentos, y mejora la saciedad y ayuda a los pacientes a perder peso, lo que contribuye de manera retrógrada también al control de la diabetes, pero tiene como mecanismos diferentes en diferentes órganos del cuerpo.
Bueno, ¿y qué piensa usted de quienes lo están utilizando, y sabemos que eso es así, para adelgazar?
Pues si utilizan el medicamento llamado Ozempic solamente con la indicación de perder peso, solamente para tratar la obesidad, creo que hay una mala prescripción y un mal uso del tratamiento, porque hay otras herramientas farmacológicas que sí están destinadas para ayudar a los pacientes que viven con obesidad.
¿Tiene contradicciones o puede tenerlas para quienes usan el Ozempic para adelgazar?
Entiendo que como contradicción se refiere a efectos secundarios.
Efectos,
¿no?
Secundarios, sí.
Contraindicaciones.
Sí. Por supuesto, ningún medicamento está exento de ello y obviamente conocemos. Es un fármaco muy seguro, pero sabemos que a nivel del gastrointestinal de alguna manera, pues obviamente puede producir náuseas, puede producir fatiga, puede producir alteraciones en el hábito intestinal e incluso en casos más graves, pues obviamente otros efectos secundarios más graves, aunque mucho menos frecuentes. Bueno, en general es un fármaco seguro, pero hay que tener una supervisión médica, sí, sin duda.
Bueno, como este tiempo siempre de los oyentes, si hay alguna pregunta en los minutos que vamos a tener al doctor con nosotros, al doctor Aliaga, alguna pregunta concreta, por favor, alguna duda que tengan, 670-940-200. Maite.
Doctor, ¿se están encontrando en las consultas personas que tienen problemas de sobrepeso, de obesidad, personas que llegan pidiendo el Ozempic?
Bien, pidiendo ayuda. La obesidad es una enfermedad difícil de tratar y muchas ocasiones no simplemente con una buena alimentación y con ejercicio los pacientes obtienen los resultados que buscan, y es cierto que como ya es un vox populi y los pacientes cada vez tienen más información, muchas veces vienen a la consulta solicitando: doctor, ya he intentado todo, me gustaría que usted me informara si soy candidato a utilizar otros tratamientos, en este caso pues no Ozempic, obviamente, sino se ponen en nuestras manos pues para tratar su problema de obesidad. Sí, pero cada vez hay más información y los pacientes nos piden una ayuda ya de forma un poquito más explícita.
Doctor, yo sé que usted lucha contra la obesidad, evidentemente es un problema, pero yo percibo, y usted lo percibirá como profesional también, que muchas personas tienen más un problema de morfología. Es decir, son personas que tienen un sobrepeso, pero tienen una morfología distinta a la estándar. Quiero decir, ¿usted alguna vez tiene que admitir o tiene que decirle a sus clientes, a sus pacientes: a ver, usted con su morfología tal como tiene, no pasa nada porque tenga las caderas más anchas, porque tenga las piernas más anchas? ¿Eso ocurre o no? Porque yo hay veces que me da la sensación que se va a un canon morfológico más que de peso real, ¿no?
Por supuesto. De hecho, debemos empezar definiendo bien lo que es la obesidad. La obesidad, claro, es un exceso de grasa corporal. Es cierto que muchas veces pues nos basamos en el volumen, pero no deja de ser un puro prejuicio visual, o en el peso de una persona para determinar que tiene obesidad. A día de hoy es cierto que cada vez más frecuente en nuestras consultas que utilicemos herramientas como se llama impedanciometría, por si os suena, claro, que así medimos la composición corporal de un paciente. Entonces, si tiene un exceso de grasa, de tejido adiposo, que llamamos los médicos, pues sí podemos catalogar a ese paciente que tiene obesidad. Y otra parte muy importante que has comentado es dónde se localiza ese exceso de grasa. No es lo mismo tener un exceso de grasa a nivel del tronco, a nivel del abdomen, que tenerlo, pues yo qué sé, pues en caderas, en piernas o en las mamas. Porque a nivel abdominal hace más daño, provoca más enfermedades. Ajá, y eso, claro, también es importante tenerlo en cuenta.
Pues ya ven, ya...
Buenos días. Para preguntarle al doctor qué medicamento podemos tomar en caso para si queremos perder peso. Muchas gracias.
Esto es buscar el milagro, pero usted díganos, porque esto es una pregunta que todo el mundo se hace y le habrá, exacto, hecho.
Efectivamente, pues obviamente bajo la base de ayudar a los pacientes a mejorar su estilo de vida, ¿no? En alimentación, ejercicio, incluso a nivel de salud mental, a día de hoy tenemos en España disponibles diferentes medicamentos. No podría decir de forma estándar a quién, qué tipo de tratamiento, pero tenemos comercializado, tenemos disponibles para poder prescribir a los pacientes tanto semaglutida, 2.4 miligramos, como tirzepatida. Y bueno, pues son dos fármacos que disponemos en España desde hace algunos meses y que utilizamos con cierta frecuencia en consulta para tratar la obesidad.
Uh-huh. Sabemos, doctor, que... Ay, perdona, David, que creo que le querías hacer una pregunta. Sabemos que en Andalucía hay... Yo no sé si sigue siendo así, ¿no? Siempre he oído que en Andalucía tenemos un índice... Hay niños, muchos niños obesos, se puede decir, ¿no? En proporción, sí, sí, a lo sí, mejor sí, más que en otras zonas de España. ¿Esto sigue siendo así? ¿La obesidad infantil sigue siendo un problema?
Sí, desgraciadamente en Andalucía estamos quizá con las tasas más altas de obesidad tanto a nivel infantil como en adultos, y tenemos que entender que recientes estudios nos han dicho que si desde pequeño ya un paciente tiene sobrepeso, y por eso hablamos de obesidad infantil, sí, la probabilidad de tenerlo para toda la vida es tremendamente alta. Por tanto, tenemos que empezar a tratar el problema en etapas muy, 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 muy precoces.
Uh-huh. David.
Doctor, ha mencionado usted algunos medicamentos, pero supongo, usted como endocrinólogo que sigue recomendando que el mejor método para evitar la obesidad sigue siendo el clásico dieta y ejercicio, ¿no?
Pues por romper un poco ese tópico, pues diría que cada paciente es un mundo, y no hay una obesidad, sino obesidades. Uh-huh. Y cada paciente probablemente necesite un tratamiento diferente. Algunos, simplemente con esa modificación de hábito, puedan conseguir resultados, pero en otras muchas veces tenemos que recurrir a tratamientos médicos, ya sean farmacológicos, cirugía, para realmente conseguir tratamientos eficaces y, sobre todo, a largo plazo.
¿Y es cierto que el Ozempic se ha agotado en muchas ocasiones? No sé ahora mismo cómo estará, pero que ha habido falta de suministro por la demanda de las personas que recurren a él para adelgazar.
Sí, me ha llegado también a mis oídos que ha habido alguna falta de suministro, pero desconozco la situación actual de ese estocaje, ¿no? De esa disponibilidad de fármacos.
Ya que estábamos hablando antes de la obesidad en los niños, que es muy grave, y de las mayores en Andalucía, ¿para los niños también, si utilizan el Ozempic, sería una barbaridad o sería más peligroso?
Como digo, el Ozempic tiene una indicación clara que es en diabetes, pero sí es cierto que existen otros tratamientos para niños que tengan obesidad, que están, digamos, de alguna manera disponibles a partir de 12 años. 12 años uh-huh. y un porcentaje de exceso de peso concreto. O sea que incluso en población infantil ya disponemos de algunos tratamientos farmacológicos que ayudan a estos pacientes.
No, o sea, la pregunta que le hemos hecho al principio, ¿no? De si está más cerca un mundo sin obesos, un poco así, una butar, un poco, ¿no? Pero es verdad que conociendo que prácticamente casi todas las semanas conocemos un estudio que avanza en este tema. Hay mucha investigación, ¿no, doctor? Es decir, que hay muchos equipos investigando cómo se puede atajar el problema de la obesidad, ¿no?
Pues sí, y ese tipo de noticias, la verdad es que es bastante emocionante e ilusionante, por un lado, como comentaba gente con las noticias, pues lo que nos dice que tenemos grandes investigadores en España, y segundo, que se está investigando una enfermedad que afecta a más del 25% de la población, ¿vale? Entonces, muchas veces nos centramos en estudios muy concretos, en patologías un poco menos frecuentes, y la repercusión que puede tener descubrir nuevas terapias en este área, pues puede cambiar realmente el devenir de la sociedad, sí, ¿no? Pero es cierto... Que tenemos que ser conscientes de que esto no se soluciona simplemente, como digo, con tratamientos y con avances científicos, sino que requiere, pues, concienciación en la sociedad, medidas políticas e intervención en nuestro estilo de vida, que inevitablemente, pues, fomenta el sedentarismo y fomenta comer una alimentación que no es saludable.
Doctor, tengo una conocida que no sé si será un método extremo, pero que va a recurrir, porque está desesperada, a la reducción de estómago. ¿Ustedes, cuándo se recurre a esto y si ustedes lo recomiendan en algún caso?
Pues efectivamente, popularmente la cirugía bariátrica se denomina, ¿no?, reducción de estómago. Es un tratamiento médico, eso no podemos olvidarlo, ¿vale? La cirugía bariátrica no es un tratamiento estético que el paciente elija, sino que es una prescripción médica en determinado grado de obesidad. Si somos un poquito más técnicos, pues son obesidades muy graves que tienen un índice de masa corporal a partir de 35, que es un dato numérico que utilizamos, asociado a algunas enfermedades. O sea que en caso de obesidad grave, por supuesto que está indicada la cirugía bariátrica o la reducción de estómago, para que nos entendamos.
Bueno, vamos a pasarle otra pregunta de las que van dejando los oyentes.
Buenos días. Una pregunta para el doctor. Yo he llegado a pesar 155 kilos, tengo obesidad mórbida. Voy con la dieta, una dieta de batido y ejercicio, estoy hoy en día en 123 kilos. Y estoy en espera que me miren en salud mental para el tema de la reducción de estómago. O la médica me ha dicho también por el tema de inyecciones, pero las inyecciones no me llena a mí. ¿Usted qué me recomienda? ¿Seguir para adelante para reducción de estómago? Es que, a ver, ya cada vez estoy perdiendo menos.
Ya.
De todas formas, yo llevo desde marzo del año pasado, llevo así, con los batidos y eso. A ver si usted me puede dar algún
consejo en este caso, porque claro, más allá de eso, claro, doctor, pero que se concentraba en la reducción de estómago. Sí.
En primer lugar, facilitarle por haber pedido ayuda, felicitarle, perdón, y segundo, por los resultados que ella lleva. Entiendo que es una enfermedad muy, muy compleja, pero sería un poco osado por mi parte darle una recomendación médica cuando está en seguimiento por profesionales tan buenos, y sobre todo que tenga confianza en sus médicos, y igual de forma abierta, que lo ha comunicado aquí con nosotros, que se lo traslade a mis compañeros que lo atiendan a él, y seguro que buscará la mejor solución.
Muy compleja, bueno, y muy estigmatizante,
sí,
¿verdad?
Estigmatizante.
Porque es verdad que a una persona obesa a ninguna persona que tiene cualquier otro tipo de enfermedad se le culpa. Sin embargo, a un obeso se le culpa de su obesidad, ¿verdad, doctor?
Correcto, y eso es así, y por eso disculpad que haya iniciado mi conversación pues corrigiendo a Jesús un poco en el tema de la frase, pero desde llamar a una persona obesa, que tiene como cierto carácter también estigmatizante, pues ahí también tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y comprender que ese familiar que tenemos, ese amigo, esa persona que vemos por la calle, persona que está sufriendo, que realmente lo está intentando, y a veces tenemos juicios de valor rápido y pensamos que simplemente es una cuestión de que no tiene fuerza de voluntad, y nada más lejos de la realidad. Y volviendo a los estudios que habéis comentado antes, eso lo que nos demuestra es que esto no simplemente es una cuestión de contar calorías, sino que a veces es cómo responde mi cuerpo a lo que como, o cuántas calorías quema mi cuerpo de manera estándar, qué metabolismo tengo. Entonces, pues cada vez tenemos más claro que la persona que vive con obesidad es una persona que sufre y que tiene un problema médico que necesita ayuda. Y no podemos simplificarlo simplemente pidiéndole que coma menos de lo que ya hace y que se mueva más de lo que ya hace. Por tanto, por supuesto, hay que luchar contra el estigma, sí.
Sí, y consejos da a todo el mundo sin tener ni idea en este sentido. Esto es y desde luego la palabra y la gordofobia también.
¿Y usted, doctor, está de acuerdo en cierta manera en que hay una visibilidad, no de la obesidad a unos niveles, pero sí de un sobrepeso, que hay una visibilidad social sin problema? ¿O usted cree que es necesario que haya esa visibilidad social de personas que no tienen, digamos, el peso ideal?
Yo creo que en ese sentido hay que abordarlo desde dos puntos de vista. Por un lado, darle esa visibilidad, porque si no ponemos el foco en que la obesidad es una enfermedad, no habrá investigación, no se destinarán recursos y los pacientes no se sentirán con la confianza de pedir ayuda. Eso en primer lugar. Pero por otro lado, no tenemos que caer en la falsa, apreciación de que tener obesidad es una cosa simplemente de elección o de aceptar, ¿no? La obesidad sana, ¿no? No, la obesidad siempre acarrea problemas de salud. Por tanto, pero no implica que seamos respetuosos con las personas que viven con obesidad para que le demos visibilidad y pongamos el foco y pongamos tratamiento o recursos para poder tratarlo, que creo que es algo diferente, ¿no? Que a veces también se ha banalizado y se le ha restado importancia de, no, yo tengo obesidad porque quiero o no pasa nada por tener obesidad. Bueno, es una enfermedad, obviamente, y hay que valorarla, pero sí es importante que se le dé visibilidad y no se lleve la intimidad, de alguna manera.
Hubo otro, igual que ahora estamos con el Ozempic, que todo el mundo sabe lo que es o tiene una ligera idea, pero que sabe que está relacionado con estas personas que están adelgazando. Hubo un tiempo en el que se hablaba y se puso así en boga el tema de los balones gástricos. ¿Esto tiene sentido? ¿Ha quedado ya desfasado?
Pues el balón intragástrico, que es el nombre concreto que tiene, pues es una herramienta más que disponemos. Tiene una utilidad temporal. Entonces, como medida aislada, no suele ser un gran tratamiento, pero en algunos casos concretos sí puede tener su cabida, y de hecho está autorizado para utilizarse, ¿no? Pero siempre dentro de un enfoque bastante integral del paciente.
Muy bien, pues doctor Aliaga, Alberto Aliaga, endocrinólogo del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, gracias por estar con nosotros este ratito. Sabemos que ha parado la consulta para atendernos. Un saludo y si ha servido para que mucha gente, pues, en fin, yo creo que todo lo que lo ha explicado además con mucha claridad puede ayudar a entender lo que es el Ozempic, porque por ahí empezábamos, y también la situación con respecto a las personas con obesidad. Un saludo y buenos días.
Muchas gracias a vosotros por poner el tema encima de la mesa. Un saludo.
Adiós, buenos días. Pues lo vamos a dejar aquí y ya, en fin, ya saben ustedes lo que es el Ozempic y seguro que habrán oído hablar de él y tendrán en su entorno
a alguien tráfico, que lo está. Y los tráficos de Ozempic que escuchas en muchas veces, sí, en las reuniones, ¿no?
Pero
y
eso lo tiene que recetar el médico. Bueno, no, pero ahí no será tan fácil de conseguir. Ay,
¿no? A ver.
Si se puede. A ver, hay, Maite.
A ver, Maite, tú eres de la línea. Tú sabes. Oye, que la guapo. Línea de la concepción.
¿Qué
la
quieres línea, decir tú con lo que soy de la línea?
Buena, que sabes que se puede conseguir muchas cosas que no son del todo.
Pero porque
legales.
Soy de la línea, sé eso.
No, a ver, porque esto tiene de tradición histórica. Vamos
el
a
extrapelo,
ver.
¿No? ¿Estás hablando?
Te estoy hablando de linaje. Estoy hablando de linaje.
Que ahí todos somos extrapelistas. Sí, linaje de extrapelista, ¿quieres
no,
decir?
Es la historia. No, facilidad, pero es la historia. Se ha puesto tan de moda como cuando vienen corriente.
Sí, es cierto. Conseguir. Sí, es cierto. Porque que en algunas farmacias se ha agotado, es que hay médicos que lo prescriben sin tener que prescribirlo, está claro.
¿Eso ha dicho el doctor?
No, eso no, digo no, yo.
Eso no lo ha dicho.
Eso es lo que yo creo. Es que
sí,
si
que está mal prescrito, lo ha dicho
hay
él.
Hay gente que
eso, que sí, eso que lo ha si dicho se él. Está utilizando y el Ozempic para sí. adelgazar, está siendo mal utilizado. Eso sí lo ha dicho el doctor, está claro. Y hay doctores, evidentemente,
claro,
que lo están haciendo.
Claro, claro.
Porque si
pero los doctores tienen amigos también, y claro, y pasa eso.
Y luego puede circular, pues no vivimos lo de las mascarillas y todo lo que vino después.
Sí, bueno, no hace falta ser de la
sí,
línea. Ay, perdona con lo de la línea, que la línea.
No, la culpa, lo de la línea.
No, no, ahí
ya
no,
te parece que te has pasado,
no,
pero.
Ahí lo que he puesto ha sido simplemente el conocimiento histórico, la realidad histórica, sí, sí, a lo largo del tiempo.
Hay una,
no,
hay una llamada del alcalde de la línea,
no,
que quedará contigo.
No,
Diego.
Por Dios,
Juan Franco.
La línea muy bonita.
Está llamando Juan Franco con toda la razón, además.
Con toda.
Diego, perdón. Hasta mañana.
Hasta mañana.
En un momento vamos a recibir la visita de Rafael Santandreu. Ya lo conocen ustedes, en muchas ocasiones ha pasado por aquí. Para hablar de su libro No hagas montañas de granos de arena, y luego debajo un subtítulo Y todos son granos de arena. Enseguida estamos con él.
Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.